En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, YSUS le da la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de la frecuencia amplitud modulada 660 y en la plataforma de internet. Julio Maldonado les saluda. Mencionarles que en esta ocasión vamos a tocar un tema, mejor dicho, trascendental para la vida internacional de Cuba y Estados Unidos. Pero para ello vamos a escuchar un audio relacionado al discurso en el marco de la reunión de la Comunidad Económica Latinoamericana que se desarrolló en el 2015. Y para ello vamos a escuchar este audio que nos indica un parámetro del tema de este día.
Presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política contra Cuba, aplicada por más de 50 años, y el completo aislamiento que ha provocado a su país. El daño que el bloqueo ocasiona a nuestro pueblo, y ordenó la revisión de la obviamente injustificable inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. También ese día anunció la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con nuestro gobierno. Estos cambios son el resultado de casi siglo y medio de heroica lucha y fidelidad a los principios del pueblo cubano. Fueron también posibles gracias a la nueva época que vive nuestra región y al sólido y valiente reclamo de los gobiernos y pueblos de la CELAC. Han sido una reivindicación para nuestra América que actuó en estrecha unidad por este objetivo en la Organización de las Naciones Unidas y en todos los ámbitos. Precedidos por la cumbre del ALBA en Cumaná, Venezuela, los debates sostenidos en el 2009 en la cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, llevaron al presidente Obama a plantear un nuevo comienzo con Cuba. En Cartagena, Colombia, en el 2012 se produjo una fuerte discusión con un planteamiento unánime y categórico contra el bloqueo.
Para 1959, abril específicamente, Fidel Castro realiza una gira por Estados Unidos, invitado por la Sociedad Norteamericana de Directores de Periódicos. Ahí sostiene una reunión con el vicepresidente norteamericano Richard Nixon. Octubre de 1960, la Casa Blanca prohíbe todas las exportaciones a Cuba, excepto comestibles y medicina. Para 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba y cierra su embajada en La Habana. Febrero de 1962, promulgada la Ley de Comercio con el Enemigo, que significó, jurídicamente hablando, la calificación oficial de Cuba como enemigo de Estados Unidos y, consecuentemente, la declaración de aplicar la Export Control para Cuba y establecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Además, para las fechas de marzo de 1994, el presidente William Clinton promulga la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, dictada con el objetivo de recrudecer las normas de coerción económica sobre Cuba, por lo que califica el bloqueo y desestabiliza la política exterior y transgrede las normas legales de Estados Unidos. Para octubre de 2003, el presidente Bush crea la comisión para dirigir las acciones desestabilizadoras contra la isla. Abril del 2019, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, levanta las restricciones a los viajes de los cubanos y los envíos de remesas a Cuba. Diciembre del 2014, el presidente Raúl Castro y Barack Obama anuncian la intención de dialogar para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el inicio del cambio hacia la normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Para el 2015, se desarrolla la segunda ronda de conversaciones en La Habana sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, acuerdos migratorios y asuntos bilaterales de interés entre ambas naciones. En el contexto de la Guerra Fría y las diferencias ideológicas han sido factores determinantes para Estados Unidos y Cuba. No hayan tenido relaciones diplomáticas alrededor de 50 años. Tenemos para ello a la visita del licenciado Roberto Reyes. Él es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Bienvenido, licenciado. Es un placer tenerlo este día acá en Radio YSUS.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria. Y un agradecimiento por invitarnos a compartir nuestros puntos de vista con relación a esta coyuntura que se está desarrollando entre Estados Unidos y Cuba. Es una bonita oportunidad para expresar algunas consideraciones a tan importante evento.
¿Cuáles fueron las razones, aparte de las que anteriormente se mencionan, para que en el 2014 empezaran los acercamientos entre ambos gobiernos para buscar un cambio en este escenario, licenciado?
Hay que ubicar el contexto tanto en el ámbito histórico como en el ámbito actual, ¿no? Si recordamos, desde 1959 Cuba construyó una revolución popular y que luego se estructuró en la configuración de un socialismo en todos los niveles, tanto en lo político, en lo económico y lo social. Y eso creó un arraigo y un sentido de pertenencia en la población cubana, capaz de permitirle a esta, ¿verdad?, defender e impulsar la revolución socialista. Ese es un primer escollo histórico que los Estados Unidos no han logrado vencer, y hay que reconocerlo como tal, ¿no? Luego tenemos que a lo largo de la historia han habido múltiples intentos por parte del gobierno de los Estados Unidos y diferentes administraciones por doblegar esa voluntad soberana del pueblo cubano y la certeza de la estrategia de conducción de su dirección, específicamente de los órganos del Partido Comunista y su dirigencia histórica, Fidel Castro y la sucesión de miembros que conforman el aparato del partido. Porque hay que reconocer que Fidel Castro y Raúl Castro son íconos en todo sentido de la revolución, pero también no hay que olvidar que por su naturaleza este es un evento colectivo, no es de un individuo. Y eso lo deforma la propaganda mediática interesada en construir un pensamiento negativo en torno a Cuba. Insisto, entonces son dos elementos fundamentales. Uno, la fortaleza del pueblo cubano y el fracaso, como lo reconoce Obama en su visita, de las políticas agresivas que intentaban introducir elementos desestabilizadores desde afuera de la revolución, desde afuera de la sociedad cubana, porque adentro más o menos el pueblo cubano se ha identificado y se ha vuelto constructor también de su destino. Ese sería un primer momento.
El pueblo cubano, a través de sus instituciones políticas y civiles, además en el marco de sus disposiciones legales, participa en el ejercicio y el control activo del gobierno. Es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual, colectivo y la solidaridad humana. En Cuba, el sistema democrático se sustenta en el principio de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Considera, licenciado, que el sistema político de Cuba puede cambiar ahora que se ha acercado a Estados Unidos?
En lo fundamental, pienso que el sistema y el régimen político de Cuba no cambiará en las estructuras fundamentales, es decir, siempre se va a mantener elementos jurídicos, políticos e ideológicos de corte socialista. Que hayan algunas modificaciones dentro de lo que es los componentes que hacen y dinamizan la función de diversas instituciones del Estado y la sociedad cubana es obvio. Pongo un ejemplo para el caso del código laboral. Usted no puede tener un código laboral desde perspectivas eminentemente socialistas cuando es conocido de todos que Cuba ha dado una apertura a los al emprendedurismo, lo que ha generado que surjan miles de microempresarios que ya no solo son microempresarios con autosustentabilidad laboral, es decir, que ya necesitan contratar fuerza de trabajo de otras personas. Usted no puede dejar una relación laboral desde las perspectivas socialistas porque tiene otros principios, otras bases de efectivización de los derechos laborales. Aquí me imagino que van a haber algunas pequeñas modificaciones a las relaciones laborales de este tipo, pero no quiere decir que el Estado socialista en sus bases fundamentales va a cambiar. Por lo menos es una percepción primera que nos dice la lectura de los cambios que se están dando, no por la reciente apertura, sino por la misma necesidad de desarrollo que tiene la sociedad cubana.
Comento esto porque Estados Unidos también tiene una política internacional de intervención de algunos países. El presidente Raúl Castro ha mencionado en algunos discursos que Cuba no cederá en términos internos.
Es correcto, y como contrapartida de esa realidad que el pueblo cubano y el gobierno cubano lo conocen a la perfección, es que también están seguros que la política imperial no va a cambiar, que siempre Estados Unidos va a tener dentro de sus objetivos, por lo menos, si no derrocar al gobierno o trastocar totalmente la estructura histórica de Cuba, por lo menos va a tratar de dejar sentado que el imperio todavía tiene fuerzas y mantener el status quo, de decir, miren, Cuba ahí está, pero que se porte bien. ¿Me explico? Es decir, la voluntad imperial no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las formas de relacionarse, pero sin dejar su posición de ser una potencia hegemónica que ejerce un poder militar y económico a nivel mundial. Eso los cubanos no lo desconocen. Por eso son también muy fuertes en su posición interna de defender sus logros.
Licenciada, después de haber terminado la Guerra Fría y el efecto de las consecuencias de la KGB, incluyendo la CIA también en algunos países y en las principales fuerzas antagónicas como el comunismo, el socialismo de Carlos Marx y así como las políticas económicas de Adam Smith, incluyendo el capitalismo o el neoliberalismo, se puede considerar como barreras que existen en la mente humana y que evitan el desarrollo de países como lo hemos visto en el caso de Cuba y Estados Unidos.
Bueno, de acuerdo a la interrogante que usted plantea, es necesario traer a mención que toda realidad política y dentro de ello, y dentro de esa realidad política, los problemas que surgen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los problemas de poder, digámoslo así, tienen una lógica y una condicionalidad, y es que siempre hay elementos objetivos y hay elementos subjetivos. Si bien es cierto, cuando estamos hablando de relaciones de poder, en muchas ocasiones la prensa afiliada a los intereses de las transnacionales y de los países que dictan políticas a nivel mundial, trata de vendernos en el pensamiento único. Hay veces le da más preeminencia a los factores ideológicos, pero esto es para esconder los intereses objetivos que tienen los gobiernos y las corporaciones que medran dentro del poder de estos gobiernos para impulsar políticas agresivas y mantener sus intereses, su visión geopolítica y hasta las posiciones extractivistas propias del neoliberalismo desde la época de Adam Smith y hasta todavía, ¿no?
Claro.
Entonces es lógico que hay veces nos tiran cortinas de humo. Ya la KGB desapareció. Tendrá su versión actualizada en Rusia, pero en Rusia, ¿verdad? Ya no dentro de la misma lógica de lo que es el desarrollo del llamado Imperio Soviético también, en aquel entonces. No me cabe duda que la CIA sigue actuando y desestabilizando con sus acciones a países legítimamente elegidos.
Establecidos.
Sí, eso es obvio. Y los cubanos lo saben, ¿verdad? Que la CIA no va a bajar los brazos, ¿verdad? Que va a seguir intentándolo, solo que va a estar, digámoslo así, amarrado a cierta eticidad, para decirlo de una manera, en cuanto a que están dentro de un régimen de relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba, de nueva época, de nuevo tipo, de nuevos métodos, digámoslo así, ¿verdad? Pero ahí va a estar siempre esa tendencia del destino manifiesto de los Estados Unidos.
Licenciado, en este momento vamos a escuchar otro fragmento del discurso del presidente de Cuba, Raúl Castro, en la CELAC realizada en el año 2015.
Al pueblo de los Estados Unidos, que manifestó creciente oposición a la política de bloqueo y hostilidad de más de 5 décadas, también le reitero nuestro agradecimiento y amistosos sentimientos. Estos resultados demuestran que gobiernos que tienen profundas diferencias pueden encontrar solución a los problemas mediante un diálogo respetuoso e intercambios basados en la igualdad soberana y la reciprocidad en beneficio de sus respectivas naciones. Como he afirmado reiteradamente, Cuba y los Estados Unidos debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, basada en el respeto a las diferencias entre ambos gobiernos y en la cooperación en temas de interés común que contribuya a la solución de los desafíos que enfrentan el hemisferio y el mundo. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, ni claudicar en uno solo de nuestros principios, ni ceder un milímetro en la defensa de la soberanía nacional. No nos dejaremos provocar, pero tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos. Nos hemos ganado este derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos. ¿Acaso podría restablecerse las relaciones diplomáticas sin reanudar los servicios financieros a la sección de intereses de Cuba y su oficina consular en Washington, cortados como consecuencia del bloqueo financiero? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional? ¿Cuál será en lo adelante la conducta de los diplomáticos estadounidenses en La Habana respecto a la observancia de las normas que establecen las convenciones internacionales para las relaciones diplomáticas y consulares?
Licenciado, ya escuchábamos fragmento del discurso, como bien lo decíamos anteriormente, del presidente Raúl Castro en la CELAP realizada en el 2015. ¿Qué significa para la comunidad internacional este acercamiento?
Bueno, antes de plantear de lleno la respuesta de la pregunta que usted me formula, es menester decir que en el discurso del presidente de la República Cubana está implícito la posición oficial que Cuba seguirá en cuanto a los parámetros fundamentales de este proceso de apertura diplomática: cero tolerancia a intervenciones internas de los Estados Unidos, que vulneran su soberanía, defensa de lo conquistado por la revolución, también el apoyo y la observancia que va a exigir Cuba frente a la comunidad internacional para que los Estados Unidos observe y respete las leyes internacionales, y como último punto es que deja sentir algunos elementos sensibles que tienen que ser abordados dentro de esta nueva realidad que se está trabajando por parte de Estados Unidos y Cuba, como lo son, por ejemplo, elementos significativos del bloqueo, especialmente en la capacidad de Cuba para comercializar con el mundo con el dólar. Usted sabe que hay una fuerte restricción a partir de lo que es la ley Burton-Helms, o Helms-Burton, como le dicen algunos. Desde el 1996 se planteó esa ley, y eso ha dañado obviamente la economía cubana. Esos son como algunos elementos que hay que tener presente para interpretar el posterior desarrollo de las relaciones que se vayan planteando en su normalización. Entonces, eso es un punto. Y lo otro, no cabe duda que esto va a dejar y deja fuertes expectativas y enseñanzas a la comunidad internacional y a nivel mundial. Es el hecho de que se está rompiendo, fíjese bien, no sé por qué, es una nación que se jacta, y bueno, y en alguna medida lo es, con un alto desarrollo científico técnico, con la economía de conocimiento, con gran poder económico, tecnología espacial militar, etcétera, etcétera. Pero en política son bastante lentos los norteamericanos. Si usted recuerda, se tardaron 16 años para reconocer a la Unión Soviética, ya en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Se tardan 20 años para reconocer a los vietnamitas, 30 para reconocer a los chinos y 53 años para reconocer a los cubanos como un Estado soberano. Bueno, esa es una anécdota que hay que acotarla porque eso refleja la lentitud. No cabe duda entonces que esto va a generar enormes lecciones para la resolución de los conflictos por vías negociadas, por vías dialogadas, Y esto obviamente abre una enseñanza para irle dando respuesta a conflictos tan delicados y espinosos como el de Corea con Estados Unidos, con ese rollo de los misiles y toda esa cuestión que pone en vilo en muchas ocasiones a la comunidad internacional. Por un lado eso es una ganancia, y por la otra es que se vaya entendiendo, pues, por parte de los Estados Unidos, que no puede imponer en todo el mundo su voluntad imperial, que no puede imponerse sobre la voluntad y la soberanía y los legítimos derechos de las sociedades de autodeterminarse. Esperemos que esa sea la ganancia de esta coyuntura. Amén, que en el transcurso de la entrevista podríamos ir acotando otros elementos importantes.
Sí, hablamos específicamente de los países latinoamericanos. ¿Qué podemos decir con este acercamiento? ¿Es bueno significativamente para seguir el ejemplo de Cuba y Estados Unidos?
Bueno, aquí podríamos hacer varias lecturas, ¿no? Por ejemplo, hay que entender que después de este proceso se abren algunas interpretaciones o valoraciones de los tradicionales paradigmas que se han mantenido como los elementos rectores para hacer el análisis y la interpretación, digamos, de posiciones, vías y concepciones para el cambio social. No cabe duda que este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, aun cuando es desde las perspectivas meramente de los intereses de estas dos naciones, sí va a cuestionar un poco aquel arraigo ideológico de que con el imperio no se negocia.
Claro, esa es otra situación que hay que determinar.
Y, sí, y pega mucho en el plano ideológico. Amén de que van a haber nuevos cambios geopolíticos en la región. Y también el antecedente, pues, que los Estados Unidos, así como ha observado este acercamiento por la vía diplomática negociada con los cubanos, pues hombre, también puede hacerlo y debe hacerlo con otros países a los cuales está sometiendo a una presión desestabilizadora, porque hay que decirlo con la palabra que es. Estados Unidos desestabiliza en muchas ocasiones a los gobiernos independientes y que no son afines a sus intereses y visiones geoestratégicas y geopolíticas. Hay que tener bastante atención a eso, porque recuérdese que la región latinoamericana no solo está vulnerada positivamente por este evento cubano-norteamericano en cuanto a Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a el restablecimiento de relaciones por esta vía diplomática, política, sino que también recuerde que ya aquí en América Latina hay fuertes presencias de capitales de países no gratos para los Estados Unidos, como Rusia, Irán y otros que le disputan, digámosle así, un poco el espacio financiero a nivel mundial.
China, ya no digamos.
Bueno, China es más parco, pero sabemos que cuando los chinos decidan meterse a la región lo van a hacer sin pedirle permiso a nadie. Pero obviamente eso tendría a generar ciertas repercusiones en varios ámbitos de la vida y de la política latinoamericana.
Cuba ha insistido en cumplir con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. ¿Nos puede explicar acerca de ello?
Bueno, a ver, en principio la Convención de Viena, con respecto a los usos, convenciones y conductas de los países dentro del concierto de las relaciones internacionales, establece una serie de normativas y conductas que tienen que ser observadas por los diversos países que concurren en relaciones diplomáticas. Por ejemplo, no entrometerse en los asuntos internos. Y si usted se da cuenta, después de la historia que Cuba ha vivido, primero, bueno, el embargo en el 61, luego la Bahía de Cochinos, luego viene la cuestión de los múltiples intentos de asesinato de Fidel Castro, luego viene la cuestión de lo que es la ley Torricelli, que intentan meterle en 1992, y luego viene la cuestión de la ley Buchanan en 1996, Y luego viene también una serie de intentos de criminalizar la política de solidaridad internacional de Cuba como terrorista, que lo escuchó en el discurso usted, claro, que ya afortunadamente para el pueblo cubano ya se suspendió esa observancia internacional absurda de los que más violan los derechos humanos, que son los Estados Unidos, ¿verdad? Pero a ellos nadie les pide cuenta. Entonces, como usted verá, es lógico que Cuba, y lo dijo también el presidente Raúl Castro, vea la observancia de las leyes internacionales en materia de relaciones diplomáticas. Es como una especie de muro ante esa arremetida histórica que han tenido los cubanos. Y si usted se recuerda, últimamente, hará en el 2010, 2012, el famoso sunsuneo, que fue una estrategia de meter el Twitter popular para desestabilizar el pensamiento de los jóvenes cubanos y que fracasó afortunadamente. Entonces Cuba sabe que los Estados Unidos va a aprovechar toda esquinita, todo espacio para meterse y tratar de generar pensamientos adversos a la continuidad y fortaleza de la revolución.
¿Qué se espera para corto y mediano plazo? Teniendo en cuenta que en Estados Unidos existen periodos electorales y se espera que, o bueno, independientemente de quién resulte ganador, las elecciones diplomáticas iniciadas entre ambas naciones podrían continuar, ¿o considera usted que en el cambio del nuevo gobierno de Estados Unidos podría cambiarse el escenario?
Lo que sí yo pienso es que el proceso de normalización, si le podemos llamar de normalización, porque también hay que ser críticos. Y aquí hay veces uno aborda estas problemáticas con lenguaje académico y político también, ¿no? Pero si usted ve, Estados Unidos no tiene relaciones normales ni con sus aliados. Cuando le conviene salir por un lado y dejar a sus aliados tirados, históricamente eso ya se sabe. Bueno, aquí el TIAR, por ejemplo, el Tratado de Acción Recíproca de Defensa que existía antes de la invasión de los ingleses a las Malvinas, lo rompió así, se fue y le dio la espalda a sus aliados. Igual ha sucedido en otras ocasiones. Hablar de relaciones normales es difícil. Formalmente podemos decir relaciones normales. Claro que va a haber un aspecto, quieras o no, ya esta dinámica de la normalización de las relaciones con Cuba es, yo pienso que es irreversible. Los bemoles de cuántas dificultades pueda tener van a estar marcadas por dos cosas. Una, en primer lugar, la presencia todavía del bloqueo. Dos, la cuestión de Guantánamo, que es un problema sensible para los cubanos. Y tres, también el respeto al compromiso que quiere el gobierno norteamericano a verdaderamente ser consciente de que no puede irrespetar un proceso que está siendo construido bajo la voluntad también de ellos, ¿verdad? Es decir, del Estado y de la administración norteamericana. Pienso que esos son los que pueden darles fuerza en la medida que estos obstáculos se vayan trabajando y buscándole soluciones, pueden ser factores que puedan facilitar que se agilice la construcción de una serie de mecanismos necesarios, ¿no? O puede ser que también eso retarde, pero el proceso, a mi juicio, puede decirse que tiene alguna característica o alguna posibilidad de ser irreversible. Eso es lo que pienso. Ahora, la pregunta que me hacía usted, ¿las elecciones van a incidir? Claro que van a incidir. Usted recuerde que hay partes del bloqueo que la decide, y de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, que la decide la administración, es decir, el presidente, pero hay otra que la decide el Congreso. Y ahí es donde hay un entrampamiento. Usted sabe que la correlación de fuerzas en estos organismos de poder en los Estados Unidos no lo vamos a saber hasta posteriormente de las elecciones, y probablemente ahí podríamos hacer una pequeña estudio de tendencias que esto generaría al seno de este proceso.
O sea que no hay que descartar la posibilidad que se debilite esta relación iniciada en el inicio de este año.
Yo diría que probablemente, obviamente el debilitarse es que hay una serie de factores que no permiten que siga la dinámica que se ha previsto. Espero que la hoja de ruta que se está construyendo no sea opacada por estos cambios que van a haber al seno del poder en las estructuras de los Estados Unidos. Entonces, el asunto es que, de acuerdo a esta dialéctica de este poder desigual que está en juego ahorita, porque no es el mismo poder de los Estados Unidos con el poder de la isla, pero esta dialéctica del poder es así, puede hacer de que en un momento determinado algunos factores, como decía antes, el bloqueo, Guantánamo, las restricciones económicas a Cuba para utilizar el dólar y las relaciones de los cubanos que residen en Estados Unidos y que remesan a Cuba, es decir, una serie de elementos que podrían ser o facilitadores, dependiendo de la actitud con la que se aborden y las soluciones que se le den, eso puede hacer que se fortalezca el proceso o puede ser que se detenga en su dinámica y, obviamente, dependiendo de las características y las condiciones, que se debilite. Pero que se va a cortar y se va a decir no sirve esto que ha hecho Obama, yo lo encuentro bastante, bastante difícil.
Licenciado, ¿qué busca Estados Unidos en Cuba y cómo podría beneficiarse el país caribeño con esta nueva apertura de relaciones?
Usted sabe que aquí no es una cuestión de buenas intenciones solamente, ¿no? Es una cuestión de intereses concretos, de visiones geopolíticas, y en este sentido creo que los Estados Unidos, más que hacer de la revolución cubana ya un hecho fallido al calor de todo ese montón de, de situaciones que se plantean de que el socialismo ha fracasado, que no sé qué, ta, 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 ta. Yo lo que pienso es que busca mantener su status quo de potencia hegemónica en el mundo. Y cuando digo su status quo es aparecer como abanderado también, ¿no?, de soluciones deseables y ante crisis insostenibles políticamente y éticamente. Los Estados Unidos ya no puede sostener esa política de barbarie contra el pueblo cubano. Y en ese sentido va buscando también mantenerse posicionado como una nación en la cual juega muchos principios que reivindican ellos a nivel mundial, como la convivencia pacífica y el respeto a las leyes. Es decir, es una jugada que le va a garantizar mantener su estatus político de nación hegemónica en el mundo y en la región sobre todo.
¿Licenciado, considera que la sociedad cubana está preparada para empezar relaciones con Estados Unidos?
Mire, la sociedad cubana es reflexiva. La sociedad cubana ve con preocupación este momento, pero también sabe que se pueden tener ventajas, y esto va casado con la anterior pregunta. No cabe duda que Cuba, sin las ataduras del bloqueo, va a ampliar la posibilidad del desarrollo de sus fuerzas productivas. Ello lleva implícito entonces también el peligro, y los cubanos lo saben, el peligro de la inserción de modelos consumistas que destruyen el colectivismo y que van a atacar los valores éticos de convivencia social y de relación Estado, mercado, sociedad, ¿verdad? Van a tratar de ser vulnerados. Y esta es una enseñanza que va a surgir para los pueblos de latinoamericanos y del mundo. Los cubanos van a tener que diseñar una nueva forma de relacionarse de parte de lo que es el Estado, el mercado, con las necesidades y derechos de la sociedad. Porque eso es lo que viene. Eso es lo que viene.
En el discurso del presidente Obama menciona que Estados Unidos va a tratar la manera de llegar con tecnología hacia la isla caribeña, productos al mercado y también remesas. ¿Considera que también esto va a ser punto de debilidad para Cuba?
Mire, yo pienso que puede
o
ser...
O al contrario, fortalecerla
Es una navaja de doble filo. Si el pueblo cubano no sabe aquilatar esa posibilidad, y aquí hablo del pueblo cubano y obviamente tiene que ver mucho el Estado cubano. Recuérdese usted que en las proyecciones que se hace Cuba, oiga bien, en las proyecciones que se hace Cuba para en cuanto a la amplitud del turismo norteamericano, se está planteando que puede llegar a una cantidad de 3 millones de norteamericanos al año. Usted sabe que ahí puede ir escondido de todo. El turismo es un arma, o más bien diría yo, es una forma de camuflajear una serie de ilícitos, y van implícitos, ¿verdad? El turismo sexual, creo que ahí hay que tener mucho, y también la inserción de formas y pautas de vida y de entendimiento de la sociedad y su funcionamiento entre lo que es la relación colectiva e individuo, va a tratar y puede ser atomizada con el individualismo de la sociedad americana. Recuérdese que los cubanos son 11 millones y estamos hablando de 3 millones de norteamericanos, que se supone es la proyección que se cree que va a lograr alcanzar el turismo. Amén de las otras cuestiones que ya se han visto en los blogueros, en las corrientes alternativas con relación a las prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos visto obviamente va a tratar por parte de los Estados Unidos, se va a tratar de ser potenciado. Esperamos que el pueblo cubano tenga la sabiduría y la dirección de este pueblo también tenga la soberanía y la capacidad para lidiar con todos esos males que les van a llegar por parte de la vida y el estilo de vida de los norteamericanos y de otras potencias y países del mundo libre occidental, como ellos dicen, ¿verdad?
En algunas declaraciones que he escuchado también los cubanos están a la expectativa también de iniciar relaciones con Estados Unidos. Al parecer todo va en buen camino, al parecer. Sin embargo, pues habría que determinar con el tiempo si en realidad se fortalecen estas relaciones.
La verdad, yo pienso que tanto los cubanos son realistas. Pues, si hay algo que reconocer en este paso que han dado los cubanos es esa capacidad del realismo político en su análisis y en su construcción estratégica para enfrentar este paso. Recuérdese que los norteamericanos son pragmáticos y el pragmatismo norteamericano puede crear hojas de ruta de paso a paso. Puede ser que en un primer momento se desmonten los principales problemas que puedan generar dificultades en este proceso de normalización. Habría que ver también, como digo, lo que sucede después de las elecciones, obviamente, no solo es una voluntad unilateral de Cuba. Pero creo yo que sí, el pueblo cubano está muy a las expectativas también de esta situación, ¿verdad? Y obviamente va a dar muestras y va a dar señales de cómo se comporta una sociedad como ha vivido Cuba frente a una apertura con nuevos valores, nuevas formas de interpretación de la vida,
nuevos estilos de vida.
Es decir, es una página no escrita todavía. No podemos hacer predicciones tan puntuales, pero algo va a pasar y esperamos que sea bien del pueblo cubano.
Gracias nuevamente, licenciado.
Bueno, le agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan y esperamos que cuando ustedes lo consideren a bien, que los visitemos para tocar algún tema, pues estaremos atentos y muy ansiosos de poder volver a visitar esta radio que sin duda alguna juega un papel importante en la conciencia y conocimiento de la comunidad universitaria. Gracias nuevamente.
De acuerdo, muy amable. Gracias también a Renato Jaén, que estuvo atento en los controles de Radio YSUS. Y vamos a culminar esta entrevista con el discurso del presidente Obama en la visita realizada este año, precisamente en la isla de Cuba. Así que nos quedamos con este audio y será hasta la próxima. Julio Maldonado les saludó.
Our growing engagement with Cuba is guided by one overarching goal, advancing the mutual interest of our two countries, including improving the lives of our people, both Cubans and Americans. That's why I'm here. I've said consistently, after more than five very difficult decades, the relationship between our governments will not be transformed overnight. We continue, as President Castro indicated, to have some very serious differences, including on democracy and human rights. And President Castro and I have had very frank and candid conversations on these subjects. The United States recognizes progress that Cuba has made as a nation, its enormous achievements in education and in healthcare. And perhaps most importantly, I affirm that Cuba's destiny will not be decided by the United States or any other nation. Cuba is sovereign and rightly has great pride, and the future of Cuba will be decided by Cubans, not by anybody else. At the same time, as we do wherever we go around the world, I made it clear that the United States will continue to speak up on behalf of democracy, including the right of the Cuban people to decide their own future. We'll speak out on behalf of universal human rights, including freedom of speech and assembly and religion. Indeed, I look forward to meeting with and hearing from Cuban civil society leaders tomorrow. But as you heard, President Castro has also addressed what he views as shortcomings in the United States around basic needs for people and poverty and inequality and race relations. And we welcome that constructive dialogue as well, because we believe that when we share our deepest beliefs and ideas with an attitude of mutual respect, that we can both learn and make the lives of our people better.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.